Señor, bienvenidos sean todos a la casa del Señor en este día. Vamos a buscar el libro de 1 de Corintios y leer puestos de pie el capítulo 3. 1 de Corintios, el capítulo 3. Sigan con sus vistas la lectura del versículo 1 al versículo 7. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y luego vamos a orar uno de los salmos. 1 Corintios 3. El apóstol Pablo escribe: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y vamos a orar todos juntos en voz alta. Salmo 84. Salmo 84 lo aprendimos hace varios años, tal vez algunos lo recuerdan. Salmo 84, vamos a leerlo en voz alta, manera de oración, fijándonos en las palabras y apropiándonos de las peticiones del salmista. El Salmo 84. Todos al unísono. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón entras tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar puerta de casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Que sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que aman integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven, sentémonos, hermanos. Volviendo a 1 Corintios, siguiendo con nuestra serie de este libro, 1 Corintios 3, y leímos los versículos 1 a 7, y luego notamos que el tema es de el cristiano carnal. Los versículos hablan especialmente del cristiano carnal. En los últimos más o menos 50 años, muchos han malinterpretado estos versículos sobre el cristiano carnal. Y por esas enseñanzas falsas de este pasaje, me temo que millones han despertado en el infierno cuando, según ellos, iban a despertar después de morir en el cielo. Es súper importante que entendamos bien lo que nos enseña este pasaje sobre ese tema de el cristiano carnal. Ahora, sin duda alguna, hay cristianos carnales. El pasaje los menciona. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Es peligroso ser un cristiano carnal? ¿Cómo puedes prevenir ser uno de ellos? Vamos a contestar esas preguntas en este estudio. Dios mediante, esta mañana veremos la primera parte y esta tarde la segunda parte. Vamos a comenzar identificando quiénes son los cristianos carnales. ¿Cómo son? Bueno, leemos en el versículo 1, 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Entonces, este versículo nos enseña que los cristianos carnales son lo contrario a los espirituales. Ahora, todos los cristianos, por naturaleza, tienen el Espíritu Santo. Si uno no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de él, nos dice en Romanos 8, 9. Pero hay cristianos espirituales en el sentido de que están llenos del Espíritu Santo, producen su fruto, siguen en la guía del Espíritu Santo, no lo entristecen. Lo que nos dice Gálatas 5, vamos a Gálatas, y si tienen un separador lo pueden poner ahí en Gálatas 5, vamos a volver a este pasaje. Pero vean a Gálatas capítulo 5, y voy a comenzar en el versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Luego vean Efesios 4:29. El libro que sigue de Gálatas es Efesios. Efesios capítulo 4 y el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Luego nos dice el versículo 15 del capítulo 5. 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los carnales no están llenos del Espíritu Santo, no siguen su guía, lo entristecen, siguen en sus tendencias pecaminosos, pecaminosas. Y ese es el trasfondo de este problema. La lucha entre nuestra carne pecaminosa y nuestra naturaleza espiritual, como acabamos de leer en Gálatas. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Ahora, todos los cristianos, todos los que estamos aquí como hermanos en Cristo, tenemos esa lucha. La misma lucha que describe el apóstol Pablo al último de Romanos 7. Y la lucha se agrava, pues el diablo y el mundo están del lado de la carne, del lado de nuestros deseos pecaminosos. Bueno, en este pasaje, entonces, vemos en primer lugar, los cristianos carnales son lo contrario a los espirituales. Son los que no están llenos del Espíritu Santo, no siguen la guía del Espíritu Santo, no tienen ese fruto en sus vidas como lo deben de tener. Pero otra cosa que nos enseña 1 Corintios 3:1 es que los cristianos carnales son niños en Cristo. Niños en Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, no tiene nada de malo ser un niño en Cristo. Un niño en Cristo, por más pequeño que sea, será salvo al final. Está en Cristo. Un niño, me han preguntado, ¿a qué edad puede ser salvo un niño? Es una pregunta muy difícil, pero a la misma vez muy fácil.
Pues lo que tenemos en la Biblia registrado, que Juan el Bautista fue cristiano, fue salvo en el vientre de su madre. En el vientre de su madre. Entonces, ¿qué tan joven, qué tan niño puede ser una persona para ser cristiano desde el vientre de nuestras madres? Es algo de Dios, es algo que es el Espíritu Santo, por supuesto. Bueno, el caso es, un niño, por más pequeño que sea, si está en Cristo, es salvo, y salvo para siempre, claro. Pero aquí el pasaje de 1 Corintios 3:1, para usar las palabras del 2:6, se refiere a aquellos que no han alcanzado madurez. Los canales son niños en la cristiandad, les falta experiencia, les falta criterio, les falta conocimiento, les falta sabiduría, son niños apenas, o para usar otra palabra, son neófitos, recién plantados. Y por eso un gran peligro de los carnales es que siendo niños son engañados fácilmente. Ven Efesios 4:14, Efesios 4:14. Voy a comenzar a leer en el versículo 11, Efesios 4:11. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y este es un gran problema de los carnales, puesto que es por esos engaños y enseñanzas falsas, equivocadas, muchas veces cristianos, niños, por supuesto, inmaduros, ahí van en las sectas. Ahí van a iglesias con malas prácticas y doctrina equivocada. Ven YouTube cualquier predicador o también predicadoras y ahí van siguiendo sus enseñanzas innovadoras y antibíblicas. ¿Por qué? Son niños inmaduros, les falta criterio, conocimiento, sabiduría. Ese es un gran problema de los carnales, entonces. Pero volviendo a nuestro pasaje, el versículo 2, 1 Corintios 3:2, nos enseña que los cristianos carnales no se alimentan bien. Vean 1 Corintios 3:2. Pablo les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Los carnales, por así decirlo, tan solamente comen Gerbers. Ni sé si existen los Gerbers todavía, lo que me daban a mí, Gerber, ¿verdad? Pues nada más la leche, la lechita, los Gerbers. No pueden comer comida normal, tacos de cabeza, tacos al pastor, tacos de carne asada, ¿verdad? Ahora, una vez más, la leche espiritual no tiene nada de malo, la leche espiritual. Es muy buena y la debemos de tomar a su tiempo, por supuesto. Pero para crecer, para que nuestros músculos espirituales se desarrollen, nuestros órganos, nuestros nervios se desarrollen, necesitamos alimentos con más vitaminas, con fibra, con aminoácidos y proteínas y todo eso. No podemos crecer en la vida cristiana tan solamente tomando el chocomil, por así decirlo, y lo digo con cuidado, el chocomil de los salmos o el chocomil de los proverbios. Sí, hay hermanos así, ¿verdad? Que lee nada, proverbios, y nada más proverbios lee. Es que me gustan mucho los salmos, y qué bonito el Salmo 23. ¡Claro que sí! ¡Claro que qué bonito los salmos! ¡Claro que qué práctico los proverbios! Pero hay que salir de ahí. Hay que tomar más que leche, ¡claro! Tenemos que comer desde Génesis hasta Apocalipsis, aún los pasajes más difíciles. Ahora, el problema de los corintios es que no eran capaces de alimentarse bien. Y el apóstol les dice, todavía os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y les dice todavía, porque el apóstol, ¿saben cuánto tiempo estuvo en Corinto enseñándoles? ¿Cuántas semanas? ¿Saben cuánto tiempo? ¿Saben cuántos meses estuvo en Corinto? Estuvo un año y medio en Corinto, personalmente él allí, con Aquila y Priscila, con Apolos, el gran elocuente predicador, Apolos. Y todavía no podían alimentarse con esos alimentos balanceados, esa nutrición completa que se necesita. Habían pasado años y seguían igual de inmaduros y anémicos, por supuesto, por no comer bien. Ahora, el versículo 3 y 4 añaden otra cosa. Nos enseñan que los cristianos carnales actúan como los hombres del mundo. Vean el versículo 3. 1 Corintios 3, 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí quiero que vuelvan a Gálatas 5:20. ¿Se acuerdan que les dije que pusieron un separador? Vamos a leer otra vez esas obras de la carne de Gálatas 5:20. Y idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Lo mismo los corintios. Estaban ahí ellos con sus contiendas, sus celos, sus disensiones y todos esos pecados que acompañan esos problemas, esas maldades. Ahora, es claro que los corintios estaban actuando según la carne entonces, no según el espíritu, como lo vimos en Gálatas 5. Y esas actitudes, esos pecados son de hombres. Aquí el apóstol, por supuesto, se refiere a hombres sin Cristo, a hombres incrédulos, a hombres mundanos. Y hay que notar aquí, vale la pena mencionar, en una iglesia que está llena de mentirosos, de borrachos, de ladrones, de asesinos, de narcotraficantes, por supuesto, no es iglesia de Dios. Es una sinagoga de Satanás, como dice en Apocalipsis. Pero también, si en una iglesia están tan mal que están llenos de celos, contiendas y disensiones, esa iglesia está muy, pero muy mal. Mal, terriblemente mal. Esos pecados son abominaciones ante Dios, porque afectan mucho a la familia de Dios. Fácilmente los celos, contiendas y disensiones, fácilmente destruyen la iglesia. Fácilmente. También un punto aquí que hay que notar, que los cristianos carnales actúan como la gente del mundo, el mundo anti Dios. Tal vez tienen una Biblia y tal vez vengan a la iglesia para cumplir. Pero eso es todo. A lo último, tienen las mismas actitudes egoístas y falta de amor por los demás. Son como los del mundo, chismosos. Les gusta, se me fue aquí el español, put down. Como rebajar. Menospreciar a los demás. Yo soy más importante, ¿verdad? Yo soy. La hermana Tiburcia. Todo eso enloda el cristianismo ante los demás, ante los nuevos, sobre todo, es un gran tropiezo. Pero el gran problema es que blasfema el nombre de Cristo. Porque cristianos somos de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Y otro punto notan aquí. Es que esas actitudes pueden ser causadas por tener ciertos héroes cristianos. ¿Cuál era el problema de los corintios? ¿Cuál era la división? ¿Por qué se estaban peleando? No era porque unos querían las paredes amarillas y otros querían las paredes rosa fucsia. No era por eso. Porque he escuchado de iglesias que se pelean, ¿verdad? Literalmente en sus reuniones de negocios. Ay, y la alfombra, ¿de qué color vamos a poner la alfombra? Y no me gusta. Simplezas y la iglesia dividiéndose por eso. Bueno, los corintios, ¿cuál era el problema? ¿Por qué se estaban dividiendo? Por héroes cristianos. El versículo 4 no dice, Yo ciertamente soy de Platón. No dice eso. Dice, yo ciertamente soy de Pablo. Y otro, yo de Apolos. Y como leímos en la primera parte de Corintios, otros decían, yo de Pedro. Todos héroes cristianos. Excelentes cristianos, excelentes misioneros, excelentes predicadores. ¿Sí saben quién fue Apolos? Es uno de mis héroes personales. Yo creo que él escribió el libro de Hebreos. Muchos creen que él escribió el libro de Hebreos. Era muy elocuente en las escrituras, nos dice en Hechos. Y los corintios estaban peleando por eso, en divisiones y celos y contiendas. No, yo soy de Pedro, yo de Pablo. Entonces, quiere decir que esos problemas no eran por cosas malas o terribles o simplezas como el color de la pared. Eran por ciertos héroes cristianos. Así como ahora, hoy en día, unos se dividen por yo con MacArthur. Yo con Vicky. Yo con Sproul. No, es que yo soy bautista. Yo soy presbiteriano. Yo soy metodista. Yo soy anglicano. No debemos de gloriarnos en ningún hombre. No debemos de jactarnos de ningún hombre. Ni debemos de jactarnos ni gloriarnos en ninguna denominación. Solo en el Señor. Es el punto aquí. Como vamos a ver después. Y ya hemos visto. Bueno, resumiendo lo que hemos visto. ¿Cuáles son las características de los cristianos carnales? Aunque ya han tenido tiempo para madurar, no son espirituales, son inmaduros, no se alimentan bien y actúan como los del mundo. ¿Y cuáles son los riesgos de que seas un cristiano carnal? Te puedes volver un niño fluctuante, acarreado por toda clase de doctrina falsa. Te puedes volver un cristiano que causa divisiones, disensiones en la iglesia. Y te puedes volver un mundano que blasfema el nombre de Cristo. Bien, vamos a lo práctico aquí. ¿Qué puedes hacer para prevenir, para librarte de este síndrome tan grave? ¿Qué puedes hacer para prevenir, librarte de este síndrome tan grave? Muy bien, en primer lugar, reconoce sinceramente que ser un cristiano carnal es algo pecaminoso y muy peligroso. Reconoce sinceramente que ser un cristiano carnal es algo pecaminoso y muy, pero muy peligroso. Ser un cristiano carnal es un gran pecado y por eso, por supuesto, el apóstol lo reprende aquí. Los cristianos reales quieren ser espirituales, quieren ser como Cristo, quieren ser diferentes, quieren ser cristianos. Los cristianos reales quieren ser cristianos. Ahora, aquí les voy a decir por qué quiero enfatizar este estudio y por qué dividí así en 1 Corintios 3 esto. Hay quienes enseñan que el cristiano carnal es uno que hace una decisión por Cristo, se bautiza, pero que sigue viviendo como un mundano, no cambia, no es transformado. Pero a lo último, no perderá su salvación. De seguro que irá al cielo. Muchos enseñan eso sobre el cristiano carnal. El cristiano carnal es uno que ha hecho una decisión por Cristo. Se bautiza y asiste a la iglesia, pero sigue viviendo como un incrédulo. No ha cambiado nada, no es diferente. No va a perder su salvación. Entonces, a lo último, no importa cómo viva, de seguro irá al cielo. Y por supuesto, a muchos les fascina esa doctrina. Les fascina esa enseñanza. Pueden ser glotones, borrachos, léperos y aún así irse al cielo. Pero hermanos, eso es una aberración, eso es una paradoja. ¿Sí saben qué es aberración? Una aberración es una desviación de lo normal, es una desviación de lo lógico, una desviación de lo natural. ¿Y saben qué es una paradoja? Una paradoja es una idea opuesta en sí, en la misma frase. Por ejemplo, agua seca. Bueno, el agua está mojada, ¿verdad? Luz oscura, aunque he escuchado de luz oscura, ¿verdad? Un cristiano carnal, a lo último, es una aberración. Un cristiano carnal, a lo último, es una paradoja. Como vimos el domingo pasado, el cristianismo es que en Cristo, en Él, tenemos la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Y estos son inseparables. Ya justificados, de seguro que vamos a ser santificados. Vamos a ser transformados por la gracia de Dios. Vamos a querer ser cristianos. Vamos a querer ser espirituales. Hay un himno que cantamos, no sé hace cuántos años no lo cantamos, a lo mejor es difícil de cantar. Ser como Cristo, ser como Él. Ese es mi anhelo, ser como, ¿se acuerdan? Ese es el cristiano. Quiere, por supuesto, ser como Cristo, ser un cristiano de verdad. Y lo maravilloso del Evangelio es, Dios nos da el querer como el hacer. A los verdaderos cristianos, claro que sí. Entonces, ¿qué haces para prevenirte y librarte de ese síndrome tan grave? Reconoce sinceramente que ser un cristiano carnal es algo peligroso, pecaminoso. En segundo lugar, perdón, hermano. Hermano Paco, ¿lo puedo interrumpir? Bueno, dígame, hermana Frenesia. ¿Nadie se llama Frenesia? Muy bien. Hermana, ¿qué le pasa? ¿Qué objeción? ¿Qué pregunta tiene, hermana? Pero, hermano, realistamente hay muchos cristianos que no son espirituales. Hay muchos cristianos que son niños en la fe. Llevan años en la cristiandad, décadas en la cristiandad. Y son más mundanos que los mundanos. Son carnales definitivamente en esos términos. No están siendo santificados, no están siendo transformados. Entonces, ¿ellos no se van a ir al cielo? Bueno. La respuesta es, a todas las personas las podemos dividir en cristianos o no cristianos. No hay cristianos a medias, no hay semicristianos. O uno se va al cielo o uno se va al infierno. No hay un limbo. Un cristiano carnal, a lo último, en los términos de 1 Corintios 3, no puede permanecer siendo carnal. Eso no es normal, es una aberración. Dios, en su misericordia, si es necesario, lo va a castigar para que reaccione. ¿Sabe quién pasó a los corintios carnales? Lean la última parte de 1 Corintios 11. La última parte de Corintios 11 dice que Dios los castigó a unos y unos hasta fallecieron. Fallecieron. Dios les quitó la vida. No, Dios no quería que se perdieran. Si uno es salvo, justo ante Dios, justificado por su fe en Cristo, de seguro va a reaccionar. De seguro se va a arrepentir. El problema real aquí, hermana Frenesia, es que hay muchos cristianos que no son cristianos. Claro, ahora se defienden con, es que yo soy un cristiano carnal. Y creen, y esa es la tragedia de esa enseñanza falsa. Creen que lo último van a estar en el cielo cuando lo último van a despertar en el infierno. Vean Mateo 7. Este pasaje siempre me impresiona en los términos plurales que habla. Vean Mateo 7. Voy a comenzar a leer en el versículo 21. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21. Es nuestro Señor Jesucristo que nos advierte aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, eso es lo terrible y lo trágico de este pasaje. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y para mí lo increíble aquí es que el Señor no lo niega. El Señor no le dice, no es cierto que ustedes profetizaron. No es cierto que ustedes echaron fuera demonios. No es cierto que ustedes hicieron muchos milagros. El Señor no lo niega.
Pero les dice en el versículo 23, nunca os conocí. Apartaos de mí.
hacedores de maldad.
Y con reverencia lo digo y añado aquí, apartaos de mí, hacedores de maldad, cristianos carnales. Tenemos, hermanos, que asegurarnos que no estamos incluidos en ese muchos de Mateo 7. Que no pensemos, ah, es que yo soy un cristiano carnal. No, yo soy tan fanático de los que van a todos los cultos y leen la Biblia todos los días. Yo sí acepté a Cristo y me bauticé. Y yo creo que con eso basta. Y esto nos lleva en segundo lugar. ¿Qué haces para prevenirte y librarte de ese síndrome tan grave? Reconoce sinceramente que ser un cristiano carnal es algo peligroso, pecaminoso. En segundo lugar, obedece diligentemente el mandamiento a crecer en el cristianismo. Obedece diligentemente el mandamiento a crecer en el cristianismo. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, o como le gusta leer al hermano Alfonso Álvarez, y hay otra versión que dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Según Pedro 3:18, el último versículo de San Pedro. Lo último que nos dice el apóstol Pedro. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para nuestro bien y para la gloria de Dios, para nuestro bien, Dios nos ordena, nos manda que crezcamos en Cristo. Los carnales no maduran. Los carnales no crecen, deberían de crecer, deberían de madurar, deberían de alimentarse, pero no lo hacen. Se quedan como niños en Cristo. Y aquí subrayen, por favor, hermanos y hermanas. Se trata, nos dice Efesios 4:15 y 2 Pedro 3:18, de crecer en Cristo. En Cristo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y lo voy a decir con mucho cuidado, hay teólogos entre nosotros. Eso no se crecer en Cristo no se trata de crecer en conocimiento bíblico, de crecer en conocimiento histórico, de crecer en conocimiento teológico. ¿Cuántos capítulos tiene Ezequiel? ¿Quién es Magog en la Biblia? ¿Cuál es la interpretación correcta del milenio? No se trata de eso, hermanos. Se trata de crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en comunión con Cristo, crecer en el conocimiento de quién es Cristo, qué tan precioso es Cristo y valga la redundancia, qué tan divino es Cristo, qué es lo que hace Cristo, qué ha hecho y qué hará por nosotros. Eso es lo que motivó al apóstol Pablo. Por eso escribió, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ser hallado en Él, o teniendo mi propia justicia, que es por la obediencia a los mandamientos de la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo tenía esa motivación a crecer, a no ser un cristiano carnal, pero crecer y ser un hombre en Cristo, porque Cristo Jesús era su Señor, su Salvador. Esto era lo que lo provocaba siempre a crecer más y más. Tal vez esa sea la pregunta para ti en esta mañana. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Salvador? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Salvador? Oh, Dios mediante, después vamos a terminar este estudio. Todavía nos falta. ¿Qué puedes hacer para prevenir y librarte de ser un cristiano carnal? Oremos al Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Señor, Padre nuestro, por la gracia y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que inyectes esas lecciones a nuestros corazones. Transforma nuestras vidas. Danos la ambición, la motivación de crecer en Cristo, de conocerle más y más a Él. Oh Señor, que seamos hombres y mujeres de Dios. Los niños de la iglesia que crezcan. Oh Señor, te pedimos por cada uno de ellos que tú nos concedas a nuestros hijos. Pedimos por los jóvenes de la iglesia, cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que siempre nos aferremos a tus promesas, siempre nos aferremos al Evangelio, que es por misericordia y por gracia en Cristo. En su nombre te lo pedimos. A despedirnos, hermanos, cantando el himno en Jesucristo, fue el último. Puestos de pie, vamos a cantar este himno y bien fuerte en el coro. Cuatrocientos sesenta y dos.